Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio. Abracem Catalunya Ràdio. Tant de bo. El matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 13 d'agost, passen ara mateix 3 minuts a 9:15 i avui és el dia que podríem conèixer la data del ple d'investidura al País Basc després de les eleccions d'ara fa un mes. És probable que la data escollida sigui a principis de setembre i és que els contactes per reeditar el pacte de govern entre el PNV i el Partit Socialista estan ja molt avançats. La principal força de l'oposició, novament, és EH Bildu, amb Maialen Irarte al capdavant, que va guanyar escons als comicis del 12J. Maialen Irarte, egunon, bon dia, buenos días, ¿qué tal?
Bon dia, us demano disculpes per no poder fer l'entrevista en català, egunon.
Faltaria més, Maialen. Vostè presentarà la seva candidatura a l'endecari al ple d'investidura, la data del qual, jo ara ho deia, probablement es coneixerà avui?
Pues todavía no hemos tomado esa decisión. Será en los próximos días cuando decidamos si efectivamente presento mi investidura o no. En todo caso, bueno, seguimos trabajando como la alternativa que somos en este país, una alternativa soberanista de izquierdas que desde luego, bueno, tras las elecciones nos encontramos una vez más con ilusión, con mucha preocupación, pero desde luego sin resignarnos a creer que las cosas son permanentemente como nos dicen que son. Entonces, bueno, pues es una decisión que tomaremos en los próximos días.
¿Creo que el pacto PNV-Partit Socialista está fet, está hecho el pacto ya?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esto esté así, que va a conformar un gobierno que desde el principio van a hacer con el agua al cuello. Veremos lo que plantea Urkullu en el debate de investidura, pero todo indica que tendremos más de lo mismo, más improvisación, más partes aquí y allá y una actitud de sumisión a Madrid. Estamos ante un gobierno que ha conseguido una prórroga, pero que sabe que está en el tiempo de descuento y que a pesar de no haberse formado todavía, está superado por los acontecimientos y que sabe además, como se lo decía antes, que este país tiene una alternativa soberanista y de izquierdas y que se llama Euskal Herria Bildu.
Aquest lligam polític i parlamentari de les dues forces al Parlament Basc, al Congrés dels Diputats també, no sé si és un fre per l'avenç en l'autogovern d'Euskadi o justament és el contrari. Li dic perquè recordem que abans de la cimera de les comunitats autònomes a La Rioja, Urkullu apareixia amb un pacte sota el braç a l'últim moment gairebé on realment aconseguia un gran pacte, ampliar el topall del dèficit fins al 2,6 del producte interior brut i també de l'endeutament. Va a favor o va en contra de l'autogovern d'Euskadi, aquest lligam polític?
Bueno, todo lo que se consiga además va a favor. En todo caso, lo que creo que tiene que quedar claro es que lo que Urkullu ha conseguido en esas negociaciones que él llama bilaterales es desde luego algo que estaba muy lejos de lo que reivindicaba aquí. Mire, aquí en el Parlamento Vasco hemos conseguido un acuerdo para formular un nuevo estatus, pero el PNV decidió meterlo en el cajón de forma desleal, con el argumento de que una mayoría abertzale no sirve a pesar de que entre Euskal Herria Bildu y el PNV tengamos el 66% de la representación. Ellos dicen que o está el PSOE o no se puede avanzar, o sea, que lo que hacen es darle derecho a veto al Partido Socialista. Si el Partido Nacionalista Vasco vuelve al acuerdo, volveremos a encontrarnos, pero si su pretensión es rebajar cualquier aspiración con la excusa de que solo valen los acuerdos si hay unionistas en ellos, pues tendremos que seguir trabajando para que la ciudadanía cada vez tenga más claro que quiere decidir sobre su futuro y que es mayor de edad para hacerlo. Y es lo que vamos a seguir haciendo, porque desde luego lo que Urkullu plantea no es una relación de bilateralidad con el Estado español, sino lo que hemos tenido durante los últimos 40 años, que es seguir pidiendo en cada ocasión y seguir mendigando en cada ocasión y seguir consiguiendo migajas en cada ocasión. Eso no puede ser así. Es evidente que Euskal Herria Bildu es una fuerza independentista. Nosotras queremos la independencia, pero también sabemos que hay una estación una estación que nos llevaría a esa independencia, pero que nos pilla de camino. Pero desde luego en esa estación tenemos que tener una relación de igual a igual con el Estado español, con garantías suficientes de que el Estado español en cada momento no tome la decisión que quiera y que lime nuestro autogobierno. Creemos además que ese acuerdo que hicimos con el Partido Nacionalista Vasco puede ser una gran solución también desde mirándolo para Cataluña.
Un acord que ara mateix és el calaix, com ha dit.
Perdó, no l'he entendit.
Sí, em deia vostè, li volia demanar per aquest acord, aquest nou estatus per a Euskadi que vostès van pactar entre Bildu i el PNB durant la passada legislatura, però em deia que aquest acord és el calaix ara mateix.
Perdone, otra vez.
Sí, no, faltaría. Yo le quería preguntar por el nuevo estatus por Euskadi pactado entre Bildu y el PNB durante la pasada legislatura. Me decía usted que ahora mismo este pacto, este nuevo estatus, ahora mismo está bien guardado.
Está bien guardado, sí, es lo que nosotros hemos visto durante la campaña electoral, pero también antes, ¿no? Una vez de que conseguimos el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, yo creo que el propio Urkullu fue uno de los primeros activos que no estuvo de acuerdo con ese pacto, que se empeñó en que tiene que haber una transversalidad, una palabra que a mí me chirría siempre, porque siempre que hablamos de transversalidad estamos hablando de que alguien pueda vetar las decisiones que una gran mayoría del Parlamento Vasco pueda adquirir, pueda obtener de cara a ese nuevo estatus, un nuevo estatus que comenzaría a solucionar los problemas territoriales que tenemos desde hace tantos y tantos años en Euskal Herria, o al menos en esta parte del país, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y que, como se lo decía, también podría ser como un buen punto de partida para los problemas que en este momento viven en Cataluña.
Maialen, vostè va integrar-se a la candidatura de H. Bildu el 2016, ho va fer com a independent i després de la inhabilitació d'Arnaldo Otegi es va convertir en la portaveu del grup parlamentari, en la candidata a l'endecari a les eleccions del 12J, va obtenir 21 escons, són 3 més que els que obtenien el 2016. Com es reparteixen, com se reparten les funcions en Bildu con Arnaldo Otegi, con usted, dentro del Parlamento Vasco y él fuera de momento?
Bueno, antes de que yo fuera designada candidata al Lehendakari, dentro de Euskal Herria Bildu decidimos cuáles iban a ser las funciones de el propio Arnaldo Otegi y cuáles iban a ser las funciones de las personas que en cada momento y según la situación política fuéramos a desempeñar las candidaturas al Lehendakari, como en este caso conmigo en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, o con Bakartxo Ruiz en Nafarroa. Eso quedó muy claro. Y también otras portavocías, porque la portavocía del Parlamento Vasco, por ejemplo, en este momento será Coral y habrá diferentes portavozas que en cada momento pues podamos encargarnos de diferentes asuntos. En todo caso, hablando de Arnaldo Otegi, a mí lo que me parece importante es ir al núcleo de la cuestión. Y en el núcleo de la cuestión está la arbitrariedad, la actuación escandalosa de la justicia española con Arnaldo Otegi y todos los de Bateragune. El Tribunal Supremo le condenó a él y a los otros compañeros del caso Bateragune. Él estuvo 6 años y medio en la cárcel con el aval del Tribunal Constitucional, y este mismo tribunal se permite tardar 20 meses en asumir la sentencia de Estrasburgo. La justicia española se ha retrasado una vez más, y lo digo sobre Arnaldo Otegi y lo digo sobre los demás compañeros del caso Bateragune y sobre otros muchos casos, y es perfectamente válido también para los presos políticos catalanes del procés. La política penitenciaria española, por otra parte, es una política de venganza que debe cambiar inmediatamente y acercarse a los estándares democráticos de los países europeos, de los que está, desde luego, desde mi punto de vista, muy, muy alejada. Pero bueno, pues ¿qué le voy a decir? España está dando un espectáculo que demuestra el nivel de su cultura democrática también en otros ámbitos, como con el rey Juan Carlos, o el ex rey, o el rey emérito, como se le llame. Entonces, bueno, todo esto lo que nos hace ver es que la calidad de la democracia española está muy lejos de ser homologable.
Otegi no s'ha pogut presentar a les eleccions d'aquest any, havia de ser ja el candidat al 2016, però al final no li van permetre per aquesta sentència, una sentència que ara, de fet, deixarà sense efecte la inhabilitació per a càrrec públic que tenia fins al 2021. Veurem Otegi tornant a la política institucional?
Bueno, Otegi puede volver a la política institucional, Otegi puede seguir siendo el gran coordinador de Euskal Herria Bildu, que es, Arnaldo Otegi es un gran activo político en Euskal Herria, desde luego es la persona que me trajo a mí a Euskal Herria Bildu y que yo creo que será de los pocos políticos de Euskal Herria que pase a los libros de historia.
Voy a ser más directa aún, ¿será senador, será de senador designado por EH Bildu?
Cualquier decisión que se tome al respecto lo tomará la mesa política de Euskal Herria Bildu, que estos días, bueno, siendo agosto, estamos en medio de vacaciones y será el día 24 cuando podamos hablar de este tema y podamos decidir. Y siempre lo haremos pensando qué es lo mejor para los hombres y mujeres de Euskal Herria y pensando cuál es el papel que puede desempeñar mejor, en este caso Arnaldo Otegi, pero sino cualquiera de las personas que en este momento estamos en Euskal Herria Bildu.
¿Se merece Otegi poder tener esta representación en el Parlamento, en el Senado, en este sentido, designado por el Parlamento Vasco? Lo digo porque ahora lo repetía, ¿eh? No se pudo presentar a las elecciones de este año.
Sí, sí, por eso le he empezado a decir que lo importante no es lo que pueda representar Otegi o qué cargo institucional pueda representar. Los puede representar todos y los haría todos con brillantez. A mí, por eso se lo decía antes, lo importante de todo esto me parece es cómo se ha retratado una vez más la justicia española con Otegi y con los demás compañeros del caso Bateragune. Bueno, le estuvo 6 años y medio en la cárcel con un aval del Tribunal Constitucional y el mismo Tribunal Supremo se permitió 20 meses en asumir la sentencia de Estrasburgo. Ese es el meollo de la cuestión. Y todo lo demás pues se decidirá en cada momento y para responder a las respuestas, para responder a las demandas que la ciudadanía tenga en cada momento.
Si fuera senador, ¿se convertiría en aforado entonces?
Sí, sería así, sí.
¿Y esto implicaría algún cambio en la justicia?
En la justicia, para con Arnaldo Otegi, no creo que Arnaldo Otegi tenga ninguna cuestión pendiente con la justicia.
Mayalen, la sentència del Tribunal d'Estrasburg pot ajudar els presos catalans condemnats pel Suprem per la UO? ¿Puede ayudar de alguna forma?
Bueno, pues en una lógica normal debería de ayudar, ¿verdad? Pero ya lo sabe usted, no se lo tengo que contar yo, la propia ONU, Amnistía Internacional, los tribunales de Alemania, ahora Bélgica, en algunos casos aludiendo a las formas, en otros al fondo, no ven motivo para que el gobierno de Cataluña esté en el exilio o en la cárcel, y con ellos la presidenta Forcadell, o Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, pero lo están. Y es algo que debemos continuar denunciando todos los días, porque no se trata de que tengan el segundo o tercer grado unas señoras y señores determinados, o se les dé un indulto, o incluso se pueda aprobar una ley de amnistía. El problema es mucho más de fondo. El problema es que España considera delitos cosas que en cualquier otro país europeo serían manifestaciones democráticas. El problema es que España sacrifica en el altar de la unidad patria absolutamente todo, incluida la propia democracia. Y eso no cambia de la noche a la mañana.
EH Bildu té bona relació amb Esquerra. No sé si tenen pensat venir a Catalunya, si així els hi demanen per donar suport a la campanya electoral de Pere Aragonès i els seus quan es convoquin eleccions, perquè aquí, de moment, la fecha de les eleccions no està ni anunciada ni fijada.
Bueno, desde luego, Euskal Herria Bildu va habitualmente a Cataluña, lo hacemos el día de la diada, lo hacemos en cualquier otro momento. Usted sabe, efectivamente, que tenemos una relación prioritaria o con Esquerra Republicana, pero también es importante para mí hacer referencia al acuerdo del 8 de marzo en que, bueno, estamos todos los partidos de Cataluña, Euskal Herria Bildu y también los partidos catalanes como el BNG, con unas reivindicaciones importantes para nuestros países, como son el derecho de la autodeterminación, la salida de los presos, luchar por los derechos sociales de todas las personas, me parece un pacto muy importante que a veces no sé si se ha entendido muy bien, porque los partidos que estamos integrados en la lucha de mar, lo que algo tenemos claro es que esos son nuestros objetivos y que cada una de las formaciones para conseguir esos objetivos hará el camino que crea necesario. En todo caso, de la misma manera que compañeros de Esquerra Republicana y me viene ahora mismo a la cabeza Marta Vilalta u otros compañeros han estado en la campaña electoral nuestra, no cabe duda que nosotros también estaremos en la suya y que haremos una mano en la medida que podamos aportar algo en esa campaña.
Bildu, com Esquerra Republicana, es va abstenir en el seu moment a la investidura de Pedro Sánchez. No sé si ara, de cara a la negociació dels pressupostos, el seu vot serà totalment diferent.
Bueno, yo creo que van a ser unos presupuestos importantes, porque en esos presupuestos se va a jugar el futuro de este gobierno, entre otras cosas. Este gobierno que tiene las cosas muy complicadas, con un partido ultraderechista pidiendo que se haga una moción de censura. Yo creo que tanto el Partido Socialista como Podemos tienen que tener una cosa bien clara: quiénes son los partidos que los pusieron en el gobierno, quiénes son los partidos que participaron en la investidura y que tienen que cumplir con los acuerdos que adquirieron con esos partidos para esa investidura. Esto es muy importante desde mi punto de vista, y en la medida que el gobierno de Pedro Sánchez y del señor Iglesias vayan cumpliendo esos acuerdos, pues las cosas se podrán llevar adelante, y si no, pues tendrán que decidir ellos qué hacen en el futuro inmediato.
Per tant, hauran de decidir el govern espanyol quina és la parella de ball que tria, i recordar quina parella o quines parelles va triar llavors a l'hora de fer possible aquella investidura. Abans d'acabar, Mayalen, ahir ens visitava Carles Riera, de la CUP, i ens deia que si el Suprem no troba indicis és perquè no els veu, en el cas del rei emèrit. Vostè també creu, com Aragonès, com Riera, com Rodríguez i com Pontón, que la monarquia espanyola és corrupta per definició i que són uns lladres?
Pues mire, desde luego me parece que esto es así. Y no solo esto, sino que la monarquía española, con las actuaciones de los últimos años, lo que ha demostrado es que aquella transición del 78 que nos vendieron como ejemplar, desde luego no fue y no lo fue desde el comienzo. No fue más que una recogida de testigo del dictador Franco a manos del rey Juan Carlos, que no hubo absolutamente ninguna ruptura, y que la monarquía desde ese momento ha sido lo que está siendo. Están dando un espectáculo a nivel de cultura democrática y a nivel de sus instituciones. Sobre Juan Carlos de Borbón pesan gravísimas sospechas de corrupción, llevamos meses con ellos, pero ningún juzgado ni la fiscalía le ha llamado a declarar. Solo por recordar, los miembros del gobierno catalán que Rajoy destituyó de forma injustificable fueron citados al día siguiente de abrirse la investigación y encarcelados ese mismo día. En España, si eres catalán o vasco, los tribunales y la justicia llevan una velocidad, y si te apellidas Borbón, otra. Eso en realidad es gravísimo e inhabilita a España como democracia. Pero es que además el papel del gobierno es absolutamente impresentable. Tanto que aman y defienden su constitución, podrían al menos leerla, porque la constitución dice que el rey es irresponsable. Sus actos los refrenda el primer ministro, el presidente del gobierno, o en su caso algún ministro concreto. Todos sus actos, todos. Por tanto, de aquí se deduce que el rey de España jamás actúa de forma autónoma. Cuando habla y cuando dice, tiene que estar refrendado por el gobierno. Cuando abre la boca, es el gobierno el que habla. Y cuando da las gracias a Juan Carlos I por irse de España, es el gobierno el que está hablando. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución española, su Constitución española. Y quien se niega a revelar el paradero de Juan Carlos en este momento es el gobierno español y nadie más. La institución monárquica es un anacronismo, una anomalía democrática, y en España más que en cualquier otro estado europeo. Ni la reina de Inglaterra aparece en televisión para hablar del referéndum de Escocia, ni la de Dinamarca se puede permitir media palabra sobre las Islas Feroe. Y sí lo hace el rey Felipe VI hablando de Cataluña. Es algo impresentable.
Són les paraules més que clares de Maialen Iriarte, és la líder d'EH Bildu al Parlament Basc. Maialen, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre'ns avui aquí al matí de Catalunya Ràdio.
És que ricasco, una angustia.
El matí de Catalunya Ràdio.